Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo del agua,
contaminación,
movilidad,
accesibilidad.
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Transmitimos en vivo desde Red Radio UDG en Puerto Vallarta, las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Les damos la más cordial bienvenida este lunes 26 de enero, entrando el año, entramos en este año fresco, en este año pues lleno de novedades, lleno de situaciones en el mundo que están replanteando la política, la geopolítica y la correlación de fuerzas en el mundo. Esto sin lugar a duda tiene repercusiones en las ciudades y bueno, vamos a tratar de platicar acerca de eso en este programa. Transmitimos en vivo. Me acompañan aquí en la conducción del programa el maestro Horacio Ramírez y el doctor Macedonio León Rodríguez. Buenos días, compañeros, ¿cómo están?
Buenos días, buenas tardes, doctor, un gusto aquí estar con ustedes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas de esta hermosa región.
Pues bien, se reiniciaron también actividades en el centro universitario. Otra vez se ve una gran cantidad de estudiantes transitando por las aulas, a los profesores apurados por llegar y checar temprano para que los alumnos tengan bien sus clases, los alumnos también, de tarea en tarea, en fin. El centro universitario otra vez entra en una dinámica como corresponde a las universidades. Una dinámica se respira precisamente esos aires novedosos, la entrada del año, en un ambiente fresco, digo, todavía no está tan caluroso. No se ha ido totalmente el calor, pero bueno, está fresco.
No, y el ambiente. Esta semana parece que nos llegaron ondas gélidas de allá del norte,
¿verdad? Del norte, sí. Además de la información gélida que hay con las políticas que están tomando, bueno, sí nos llegaron también ondas gélidas. Según nos dijo el meteorólogo el meteorólogo de aquí.
Bueno, y también aparte de la movilidad en el centro con estudiantes, con profesores, con los administrativos, también de repente se vive el caos al ingreso del centro universitario.
Oh, definitivamente. Eso,
y sobre todo para aquellos que madrugamos a las 7 de la mañana, ¿no?
Y en otras escuelas igual.
En otras escuelas, la verdad, sí, sigue habiendo el caos y bueno, y como ya nos acostumbraron, la autoridad no se ve por ningún lado, ¿no? Los tránsitos municipales, ¿no?
Eso ya es... Parece
costumbre, que ya nos acostumbraron, pues.
Ya nos acostumbran, parece que ya nos acostumbran.
A que no estén, ¿verdad?
A que no estén, a ese vacío, esa ausencia de autoridad, pero no nada más en el tránsito, sino en todos los niveles, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hoy estamos pues muy contentos también, hay que decirlo, va a cumplir en este año 25 años de fundada la Radio UDG en Puerto Vallarta. Por lo cual, bueno, pues este año va a ser un año de muchas sorpresas, un año de celebraciones aquí en
de festejos
la radio,
y de pastel.
De festejos y de pastel, que sea dietético el pastel, ¿sabes? Para guardar un poco la línea, la curva o la raya, como gusten mencionarlo, ¿no?
O que el dulce se lo dejen a un buen vino tinto, ¿no?
Ah, definitivamente. nunca es mal vista una buena copa de buen vino.
Bueno, pero además sabemos que a nuestra directora aquí en Vallarta, Río Universidad, a la licenciada Zona también le gusta preparar sorpresas y buenos festejos.
Sí, no, definitivamente. Entonces, bueno, de hecho, pues hay que recalcarlo, ¿no? 25 años se dicen fácil. Y ya decía la canción, aquella famosísima canción del Charro Abitia, ¿no? 25 años no los aguanta cualquiera. Entonces, bueno.
Sí, son complicados.
Sí, son muy complicados. Y además en buenas condiciones, ¿no? Yo me estoy recuperando de una bronquitis. Lo notarán un poquito en mi voz, pero estamos de todos modos aquí armados a trabajar y con armadura que no es otra cosa más que el ánimo que nos protege para poder sacar adelante nuestras tareas, ¿no? Pues el tema de hoy, dentro de todos estos avatares, dentro de todos estos temas de discusión, como nosotros nos centramos precisamente en la metrópoli, en su crecimiento, en el desarrollo que tienen precisamente las ciudades, pues estamos teniendo un crecimiento urbano y no definimos con claridad qué modelo de ciudad estamos construyendo, ¿no? Estamos construyendo una ciudad turística, una ciudad residencial, una ciudad metropolitana. ¿Qué es lo que estamos construyendo entre todos?
¿Y
para quiénes, ¿no? Entre autoridades, entre empresarios, entre académicos, entre líderes de opinión, entre todos aquellos que vivimos la ciudad. ¿Qué estamos construyendo?
Bueno, de primera, yo creo que los que sí tienen claro y sí están construyendo son los empresarios inmobiliarios.
No,
yo creo que es los que más claridad tienen de qué
negocio claro
en qué quieren construir. Y creo que el resto no tenemos esa claridad, ¿no? Ni los gobiernos, ni los ciudadanos, ni en ocasiones ni nosotros que estamos aquí en este centro universitario hemos empujado para ver el tipo de ciudad que queremos, ¿no? Y que la apuesta debe ser de una ciudad para los que aquí habitamos, complementada obviamente con la actividad turística, que es lo que le ha dado a este destino o a esta región. Pero sí veo que la mayor claridad sí la tienen los inmobiliarios de esta región, porque en estos días pasados tuve la oportunidad de, en esos recorridos que de repente hago por temas familiares o personales, tuve la oportunidad de estar hasta la zona de Punta de Mita y se observa lo que observamos desde la zona de Boca de Tomatlán, Conchachinas, Garza Blanca, cruzando las colonias turísticas de Puerto Vallarta hasta Punta de Mita, y lo que más aparece es un modelo de construcción inmobiliaria, pues para el negocio inmobiliario y fundamentalmente turístico. Esa es mi percepción que observé en esos días y que, como decía, por temas familiares estuve en estas diferentes zonas, ¿no? Donde inclusive pues también se hospeda a quienes nos visitan, entre ellos la familia, y eso es lo que alcancé a percibir y reflexionar y analizar, que si hay una claridad entre el sector inmobiliario de qué es lo que se quiere hacer, y ellos pues van por ese negocio, ¿no? Y son los que empujan a que todos los demás nos sumemos, porque también en toda esta ruta pues también me tocó ver esos errores de los que se queja mucho la ciudadanía y que se les permite pues a ese sector inmobiliario, ¿no? Y esos abusos que de repente tienen en detrimento de la ciudad.
Que el negocio creo que está bien, ¿no? O sea, tratar de buscar un negocio creo que es completamente válido, pero también obviamente en ese sentido pues tiene que haber reglas dentro del juego. Y dentro de esas reglas pues obviamente están las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, que obviamente serían el portavoz de los ciudadanos, para también los ciudadanos tener un acceso importante a servicios y a condiciones de ciudad para ellos. El tema de los inversionistas, pues qué bueno que haya inversión, pero también obviamente existe la otra vertiente, ¿no? No solamente lo privado, sino también lo público. En ese sentido, las autoridades también tendrían que generar ciertas acciones, pues repito, que sean en beneficio de la ciudadanía, que al parecer eso es lo que no se está percibiendo, pero vienen algunos instrumentos precisamente de planeación que sería bueno que todos nos podríamos sumar pues para poderle dar rumbo precisamente a esta situación y que obviamente el municipio sea el portavoz de los ciudadanos, ¿no?
Hay algo que ya señalo, o sea, los dos enfocan esta construcción de ciudad de una manera, considero, adecuada, ¿no? Sin embargo, hay algo que no podemos soslayar, algo que no podemos ver de lado y tal vez negarlo o hacer como que no pasa. Sin lugar a dudas, el modelo está creado para responder a las necesidades de la reproducción del capital y se reproduce precisamente en un modelo inmobiliario, donde la actuación reguladora de la autoridad, llámese de los tres niveles, a nivel nacional, estatal y municipal, brilla por su ausencia, que en términos de ciudades los que deberían de hacer el equilibrio para poder desarrollar una ciudad ahora sí más equilibrada. Vamos a abundar en este tema un poquito más. Ahora que regresemos de este espacio, vamos a un corte institucional. Regresamos en un par de minutos.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Metrópoli en la Mira con este asunto de el crecimiento urbano y el modelo de ciudad. ¿Qué ciudad estamos construyendo? Y estábamos platicando, nos comenta aquí el doctor Macedonio, en sus recorridos, que todos hacemos esos recorridos y compartimos su punto de vista, pues definitivamente en un modelo como en el que estamos viviendo, un modelo que se ha caracterizado por su gran dinamismo del desarrollo empresarial inmobiliario, incluso hay quienes hasta con cierto desdén, o más bien con cierto desprecio, hablan o con sorpresa, ¿no?, del cártel inmobiliario. Yo no me atrevería a decir cártel inmobiliario, pero sí, vamos, son empresarios que ejercen una presión muy, muy grande sobre la ciudad, sobre el territorio. Y vamos definiendo, pues, por qué se puede incursionar en este tipo de desarrollos, por qué puede cambiar una ciudad como Puerto Vallarta, que está presionada por múltiples condiciones, está presionada porque se ha convertido en un centro atractivo de trabajo, está presionada porque hay mucha gente que se viene a vivir aquí, está presionada porque hay mucha inversión privada y federal, y está presionada también porque hay muchas posibilidades de desarrollar inmobiliariamente muchos de los emprendimientos. Y todo esto, ¿por qué se puede? Porque la normatividad plantea que sí se puede. Y está bien pensar en que Puerto Vallarta se desarrolle y se desarrolle bien, pero platicábamos hace un momento de que ante esa voracidad, ante esa más que voracidad, ese dinamismo que plantean los empresarios inmobiliarios, pues ellos no lo hacen libremente porque ellos mandan, lo hacen porque no existe una autoridad que haga contrapeso a ese desarrollo, ¿no? ¿Me equivoco o qué piensa, doctor?
No, es correcto, ¿no? Obviamente, ahí está la normatividad, hay muchos esfuerzos por actualizar los planes parciales, por llevar a cabo mejores procesos, pero obviamente se descuidan porque en ocasiones hay corrupción, porque en ocasiones hay compromisos, porque en ocasiones se descuida, llamémosles cada quien lo que pasa, y en ese sentido no se van cuidando aquellos factores que hacen que una ciudad sea mejor, ¿sí? Y que sea tanto que responda a los propios intereses económicos de quienes invierten, y porque también se necesita para el crecimiento y la generación de empleo de la ciudad, etcétera, etcétera, pero también se requiere que tenga las condiciones necesarias para que todos transitemos por ahí, y transitemos de manera pensando en el peatón, pensando en el ciclista, pensando en el automóvil, etcétera, etcétera. Y es ahí donde están esas molestias. O por ejemplo, hay la norma en los años 80, la norma de los años 90, pues era diferente a la de hoy. Entonces hay algunas zonas de la ciudad donde tienes a un modelo de departamento de los años 80 de 4 o 5 pisos, y ya hoy se construyó en sus últimos 5 años un edificio que tiene 30 o 40 pisos. O sea, cuando tú volteas y ves eso, dices, pero además, obviamente, atentando contra la visibilidad que antes tenían esos quienes habitaban esos departamentos más, claro, más pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Pues generar una norma que cuando hay esas condiciones permita que no se atente contra los que hicieron una inversión cuando la norma era diferente, porque los menos culpables eran ellos, la norma era diferente, ¿no? Sí, hoy claro. la norma ha avanzado y yo en un esquema personal, y creo que aquí lo hemos dicho, yo nunca he estado en contra de la verticalización, no, de la gentrificación por sí misma, sino que se está en contra cuando no se cuidan todo ese tipo de procesos y de esquemas que hacen que una ciudad sea mejor. O sea, Vallarta, en conjunto con Bahía de Banderas, ¿no? O sea, lo que es esta metrópoli, está avanzando hacia una verticalización, está avanzando hacia un interés del área inmobiliaria para atender el esquema turístico. Porque también aquí hago un pequeño paréntesis y lo digo, ¿no? Familias que querían estar en Año Nuevo en esta región, en Puerto Vallarta, era imposible encontrar un departamento. O sea, ya no se diga tener un departamento, un tipo Airbnb. Sí. O sea, entonces dices, bueno, si sigue este crecimiento inmobiliario, es porque también sigue habiendo esa demanda por estar en esa región, y es lo que hace que no se detenga, ¿sí? Y a partir de ahí es donde todos ganan, ¿no? O sea, todos ganan, ¿no? Gana el taxista, gana el del Uber, gana el prestador de servicios, gana la señora que vaya a hacer la limpieza, ganan los que cuidan esos desarrollos, etcétera, etcétera. O sea, todo mundo gana, gana el municipio porque se le pagan más impuestos, o sea, todo mundo gana. El tema es cómo esta ciudad es más habitable y es más de una imagen más agradable, porque ese es el otro tema, ¿no? Decías antes, pues Vallarta, los acabados de Vallarta eran de teja, con colores muy claros y todo lo que eso implica, y que se busca mantener en lo que hoy ya solamente queda del pequeño centro histórico de Vallarta. Pero cuando ves esos edificios, no ves esa homogeneidad. Los ves de chile, mole y pozole, como decía. Y creo que sí, también es parte de lo que hoy atenta contra una ciudad más hermosa, ¿no?
Sí, definitivamente. Lo podemos ver en términos visuales. ¿Cómo hacer que una ciudad no sea, como decía un arquitecto, Rem Koolhaas, que no sea una ciudad genérica, ¿no? Y genérica quiere decir que pueda parecer cualquier otra ciudad del mundo. Creo que cada ciudad, cada vez las ciudades en el mundo se van a parecer entre sí, un poco más por el modelo que implica el desarrollo, la globalización. Sin embargo, cada ciudad va a tener sus propias características. De lo que se trata aquí en esta plática, en este programa, es tratar de generar la opinión y orientar el por qué esta ciudad que se ha transformado ahora en una zona metropolitana, si la estamos viendo como tal, o estamos construyendo nuestro día a día con lo que hagan otras fuerzas, y los ciudadanos cada vez somos más invisibles. Los ciudadanos, en términos reales, aun cuando se diga que hay derechos ganados y todo, en términos reales los ciudadanos estamos cada vez más desorganizados, al menos aquí en la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, porque no ponemos en valor lo que ayudamos a construir en términos de normas. Y digo, no los ponemos en valor porque planes de desarrollo, planes urbanos, los hemos hecho entre muchos ciudadanos, pero a la hora de las acciones vemos que con la mano muy, muy laxa, muy frágil, con la mano muy blanda, pues la autoridad permite desarrollos verticales donde ni la norma lo permite. Y las agresiones a esta normatividad, pues parece que no nos pasa por alto. Y esto se va uniendo cada vez más a un espectro, a una imagen de ciudad cada vez más agresiva para nosotros, los que aquí vivimos. Y lo vivimos no nada más en obras arquitectónicas, sino hasta en obras de infraestructura. No hacemos las obras de infraestructura que realmente necesitamos. Hacemos otras. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? Bueno, pues ya nos lo explicarán los administradores, es decir, el gobierno, pero las obras que realmente necesitamos no las hacemos. Ahí está la Avenida Federación inconclusa, está la avenida también el Camino del Pirulí inconcluso, nos lleva quién sabe a dónde nos lleva por allá atrás del campo de golf, está también la Avenida de los Poetas, que pudiera continuar todavía, inconclusa. O sea, obras que verdaderamente nos ayuden parece que no están en el mapa. Entonces, esta construcción imaginaria de la ciudad parece que no está viendo los intereses de los pobladores y tampoco de los turistas, porque de ser así, bueno, tendríamos otro tipo de obras en nuestros accesos, ¿no? En uh-huh. nuestros ingresos, las obras principales estarían pues más adecuadas para todos,
¿no? Sí, o de qué tipo de turistas, ¿no? Sigo yo con ese tema en el sentido de que creo que estamos abiertos a la verticalidad, al contrario, creo que la verticalidad para una ciudad es muy bueno en el sentido de densificar precisamente su territorio y tener concentrada la cierta población, a los servicios, a toda esta cuestión, ¿no? Y creo que es bueno que se verticalice la ciudad. La cuestión es que pareciera que esas construcciones verticales, pues como bien lo platican ustedes dos, pues van en contra de los ciudadanos, en el sentido de no dotarles de una banqueta adecuada para poder caminar, en el sentido visual, donde parece que transgrede precisamente la imagen, en el sentido de que no tenemos los espacios ahora adecuados para poder estacionar dentro de ese lugar, y pareciera que no se le exige a estos desarrolladores que puedan tener dentro de sus instalaciones, pues a lo mejor una parque de estacionamiento para ellos mismos y sí, no claro. generar esa situación con los vecinos, ¿no? En ese sentido, y como bien lo mencionaba usted, doctor, pareciera que las personas que tienen mayor capacidad económica son las que se tratan de beneficiar. Creo que sí se trata de beneficiar a un sector del turismo, pero ¿a qué sector? Hay otro sí, tipo claro. de sector de turismo que obviamente lo que quiere es caminar a esos lugares, ir a esos lugares icónicos de la ciudad que ya no son tan accesibles desde el sentido de una banqueta, ¿no? Y en ese sentido, creo que junto con ese tipo de turismo, pues muchos de nosotros los ciudadanos, pues vamos a carecer precisamente de estas acciones que deberían de probablemente hasta solicitarse a estos inversionistas de que puedan también invertirle no solamente en el sentido de sus desarrollos inmobiliarios, sino lo que conlleva alrededor de ellos. Sí, claro. Y pareciera obviamente que estas situaciones no se realizan, ¿no? Pareciera que solamente se quiere beneficiar a un cierto sector. Y pues obviamente en la ciudadanía, pues pareciera que no. Solamente poner en la mesa, pues que no solamente son los inversionistas los que viven en la ciudad, sino los que viven en la ciudad son, pues somos todos.
No, claro, digo, los inversionistas vienen y hacen su negocio, sí, ya claro. dijimos, la construcción es benévola, es un negocio sí. y hay que entenderlo como tal. Pero, y en términos de expansión o densificación, creo que la verticalización puede ser benéfica
sí.
cuando está bien dirigida.
Pero también hay otro fenómeno que está ocurriendo, ya no solamente los turistas están en la franja turística,
ya están
en todas las zonas de, uh-huh. de nuestra metrópoli, por ejemplo, claro. ¿no? Están en la zona del Pitillal, están aquí en la zona de Iztapa, están en la zona de Mojonera, porque así como vienen los turistas de un alto poder adquisitivo que están en franja turística, uh-huh. pues también vienen aquellos jubilados y pensionados que tienen una menor pensión y que pasan aquí los 4 o 5 meses que dura el invierno, que ya vemos cómo está Rurísimo. En Canadá y Estados Unidos, y que también pues salen a caminar, ¿no? Y salen a transitar y los veo yendo a mercaditos y bueno, y también requiere ellos mismos de esas condiciones que requerimos los que aquí ya habitamos en esas colonias.
Vamos, bien interesante, ahorita lo abordamos esa parte. Vamos a un corte institucional, regresamos en un momento. Síganos escuchando, por favor.
Metrópoli en la mira. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Regresamos, estamos aquí en una plática amena con esta gente que nos envía a Donald Trump y los canadienses que ahora viven acá en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Estamos platicando pues de cómo estamos construyendo esta ciudad. Esta ciudad metropolitana con sus avatares. Estábamos hablando de que la redensificación es buena y la redensificación pensando en que se puede verticalizar de alguna manera, porque si bien es cierto, una ciudad, mientras más menos extensiva es, los costos de urbanización y los costos de vida, pues parece que se reducen y debería de mejorarse también la calidad del espacio público, las calles, las banquetas, los parques, todo eso, cuando se mejora, pues uno va adquiriendo calidad de vida.
La recolección de basura.
La recolección de basura.
El transporte público.
Que ya no nos alcanzó para pagarle al concesionario. Y ahora decimos que siempre lo pudimos hacer bien, ¿eh? No, qué barbaridad. Esas contradicciones, ni Kafka en su momento más lúcido lo hubiera imaginado, ¿no? Pero bueno, en esta construcción de la ciudad, pues nos damos cuenta que realmente no padecemos de, o sea, los instrumentos de desarrollo urbano son muy buenos instrumentos, con algunas fallas, como todos los instrumentos. Lo que sí padecemos terriblemente es una terrible corrupción, que de repente se le permite, con ese poder avasallador que tienen los desarrolladores, sin decir específicamente un nombre en especial, pero los desarrolladores, con ese poder avasallador que tienen económico, pues compran voluntades, ¿no? Y esas voluntades después meten en problemas a la ciudad. Y cuando meten en problemas a la ciudad, pues hay una insatisfacción de los ciudadanos y se genera pues una condición pues bastante incómoda, ¿no? Que después calificamos a nuestros gobiernos y calificamos que son muy malos, aunque algunas veces haya muy buena intención del gobierno, pues cuando hace cosas que van contra la norma, pues definitivamente pierde prestigio, pierde calidad moral y los resultados son obvios y tangibles. Uh-huh. Sin embargo, en esto de construir la ciudad, donde hay múltiples intereses, donde es muy complejo entender cómo la ciudad se construye, lo que como ciudadanos queremos ver más que entender cómo se construye la ciudad es que tengamos buenas calles, buenas banquetas, buenos servicios, que podamos acceder a una vivienda, porque si no nos está pasando como pasa en España o como pasa en Europa, que los jóvenes ya no pueden comprar una casa. Ya incluso ya ni siquiera la pueden rentar porque se empieza a encarecer. Y lo cierto es que Vallarta, los precios que se dan, pues la verdad es que no los vale. Y no los vale porque ya hemos hecho estudios de mercado, ya hemos hecho bastante indagación al respecto, y está muy inflado Puerto Vallarta. Poco más de un 30% de sobrecosto a lugares para los que la juventud no va a tener acceso. Por eso, cuando se habla de verticalidad, y decías bien, ¿para quién se están construyendo? Bueno, pues para quien los puede comprar. Uh-huh. Pero si la normatividad cambiara y dijéramos que en cada desarrollo vertical debería de haber un porcentaje de vivienda accesible, pues caray, me parece que podríamos estar aun cuando queramos ser clasistas y todo, trataríamos de evitarlo un poco y bueno, mejorar.
Habría que aprender de cuando se construyó París, ¿no? en el siglo XIX se renovó. Un piso era para la servidumbre, era un piso para los pobres, otro piso para la clase media, y luego la parte alta era para
los ricos.
De ahí viene los penthouse, porque esas son las partes altas, ¿no? La parte alta, pero en el mismo edificio, por ejemplo.
Sí, claro.
Eso pasaba en el mismo edificio, ¿no? O sea, no tenías que mandarlos a las zonas marginadas,
las periferias, era en el mismo edificio.
Podías tener a las diferentes clases sociales, ¿no?
Sí. Claro.
Y que eso es válido, ¿no? Sé, cada vez a las clases sociales de recursos bajos, pues los vamos orillando a la marginación, a aquellas zonas que le llamamos de las periferias, ¿no? Y que después causan
la precariedad
y que después causan mayores problemas. Entonces, debe haber a la par todo ello, ¿no? Entonces, y esa parte está en la norma, y está en que se aplique dicha norma.
Así es, y cuando hay vacíos, o más bien cuando la norma no se hace caso, pues genera un vacío. Y ese vacío lo aprovecha quien construye dice, aquí no me están aplicando la norma, yo construyo y va para arriba. Y es negocio. Finalmente hay que entender que la construcción es un negocio y el negocio es avasallador.
No, y además, datos del país, porque el país no ha crecido lo suficiente, pues tiene que ver también con el sector de la construcción privada. Aquí estamos viendo auges, pero hay otros lugares donde está detenido, por ejemplo, también eso hay que decirlo. Hemos dicho lo bondadoso que es esta región y que sigue teniendo una demanda muy alta por los microclimas que hay, que son regiones preferidas para jubilados y pensionados, ¿no? Que bueno, que ya seguimos cada vez que se viene el invierno, bueno, viene la temporada alta, invade nuestra región, ¿no? Y que buscan también hacer diferentes tipos de actividades, como aquí lo estamos diciendo, pero también cuando ellos se van, también los que aquí habitamos y seguimos en el día a día, queremos tener las mejores condiciones para poder seguir haciendo la vida, ¿no? Y otra vez, claro, retomando lo que decíamos de París, cuando París se construyó para los parisinos, no para hacer turismo. No,
por para ejemplo. Ser turístico, así es.
Lo que le dio fama a Vallarta era ese pueblito típico que ya estaba construido, y claro, lo hermoso que es, porque fue tocada por la mano de Dios, ¿no? Con esta hermosa bahía, la montaña, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero pareciera que hoy se está pensando y se está construyendo para el turismo, y eso no puede ser del todo así.
Sí, es correcto. Hay que, con su marcada diferencia, París siempre fue una ciudad capital, una ciudad central, una ciudad global. Puerto Vallarta no, Puerto Vallarta parece, por la historia que tenemos, sí se ha venido desarrollando muy de la mano con el turismo. Y efectivamente aquel pueblito de pescadores o de los mineros de sal de aquel entonces, pues ya no queda nada, ¿verdad? Ahora sí ya, y hay que decirlo así, ya no queda nada.
Ya ni la cooperativa del Rosita.
No, ya. No. Nuestro pobre amigo Güereña lo mandaron ya por acá a Los Peines. Yo no sé si todavía esté por ahí. Un saludo al amigo Güereña. Pero efectivamente, o sea, ya de ese pueblito que en el imaginario todavía existe, en el imaginario de muchos que vivimos aquí, existe, y eso hay que verlo no con nostalgia, sino desde un punto de vista crítico, ¿no? Cómo la historia, cómo el desarrollo ha venido haciendo que nuestros territorios habitados los transformamos por nuestra manera de habitarlos. Entonces también esto es un poco reflexionar cómo nosotros mismos estamos habitando nuestro territorio, cómo domesticamos nuestro territorio, permitiendo precisamente las inversiones, que esas inversiones, pues ahora sí, avasallen la normatividad, en aras de un progreso, que estamos viendo que sí, esta ciudad, esta zona metropolitana es una zona muy dinámica, es una zona que cada vez va progresando más, las inversiones están a la vista, se ven, es el nuevo aeropuerto, es autopista, la transformación de la terminal marítima, o sea, se nota que hay economía.
No, y ahorita que hablábamos del Rosita, que ya está acabando, pues lo mismo le está pasando a Bucerías, por ejemplo. Otro pueblo, Bucerías era un pueblito típico que completo, ahí sí prácticamente ya lo transformaron de manera
Completamente. En su pleno corazón.
En
el pleno corazón de Bucerías hay edificaciones.
Ya hay edificaciones, ya no ves aquella dinámica verticales. Hay una gran edificación. Y así se le continúa hasta la parte de la Cruz de Guanacaste, que se está también modificando completamente.
Completamente.
Y ya nomás les queda ya la parte norte, Punta de Mita, el pueblito, porque bueno, también están los desarrollos en la Punta de Mita de estos hoteles de gran turismo, por ejemplo. Y a un ladito el pueblito, pero ya cada vez menor. Entonces, o sea,
Corral del Risco y eso.
Efectivamente, que ahorita nada más lo Higuera Blanca, más mencionamos a la zona de, y nuestro imaginario siempre está más Puerto Vallarta, aquí habitamos. Pero es así en toda la bahía, estimado que lo escucha. O sea, si un día de veras, un domingo por ahí tienen la oportunidad, de esos que no saben qué hacer, si tienen el tanque lleno de la gasolina, dense una vuelta, de verdad, es impresionante la transformación, pero va en el mismo sentido y con el mismo tipo de construcciones verticales, que es la parte que decía, que esa decisión la están tomando los desarrolladores, ni siquiera los gobiernos.
Sí, es correcto, o sea, se planifica la ciudad, se dice, bueno, estas zonas son susceptibles, fíjate bien, susceptibles, se permite que puedan verticalizarse de alguna manera, se había hecho ese planteamiento, pero ahora parece que ya en cualquier lugar puede uno verticalizarse, y eso es lo que molesta, ¿no? Eso es lo que sí transgrede una ciudad que pretende ser equilibrada. Eso es lo que sí molesta, que una ciudad que pretende que su espacio público sea respetado. Y bueno, como decías hace rato, ya vemos ahora cada vez más a extranjeros conviviendo todavía más. Pues esto habla de la característica metropolitana y sobre todo internacional que tiene el Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ¿no? En los tianguis en los tianguis de Mojoneras, en el tianguis de el barrio Santa María. Ya ves a los extranjeros con su canastita comprando verduras, comprando hasta ropa de la que venden ahí, ¿eh?
Bueno, entonces, es que decimos, así como vienen los extranjeros ricos de poder adquisitivo alto, pues también vienen aquellos que se jubilaron con $1,000 y ahorita como sea el tipo de cambio, pues tienen que salir a ver dónde está lo barato, ¿no?
Sí. Y con eso les ajusta y les sobra prácticamente.
Dice aquí nuestro amigo Jonathan que no, sí es cierto.
Sí es cierto. Y no está mal, está bien.
No, claro. O
sea, eso habla de que somos una sociedad cosmopolita. Nos integramos bien.
Abierta y receptiva.
Sí. La amabilidad va a seguir siendo una característica muy propia de esta región. Somos muy, muy, muy cariñosos con la gente, pues. Y eso es un distintivo que en una ciudad tan agresiva como la estamos teniendo, lo podemos perder. Sí. Y si perdemos ese distintivo como personas, como seres humanos, pues es porque no estamos cuidando la calidad de nuestra ciudad.
Al grado tal
de que permitimos también un fenómeno que no debería de suceder, que son los fraccionamientos cerrados, ¿no?
La cotería.
La famosa cotería, que nadie se sienta aludido, pero bueno, los cotos no hacen ciudad. Excluyen.
Hacen segregación.
Se segregan. Uh-huh. Y no se puede hacer ciudad. Digo, nada contra quien vive en los cotos, pero los cotos, como concepción, no hacen ciudad y por lo tanto no le abonan a una ciudad que pueda ser más humana, más caminable, más vivible, a una ciudad en la que podamos regresar todas las veces los turistas y que los ciudadanos la caminemos, la disfrutemos.
Es correcto.
Eso no lo estamos construyendo.
Es correcto.
Y lo estamos dejando de lado porque la autoridad no lo está haciendo adecuadamente. Sí. Vamos a un último corte. Regresamos en breve para concluir con esta plática que estamos teniendo.
Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos. Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en esta plática de análisis que tenemos con el doctor Macedonio y con el maestro Ramírez Horacio, y estábamos comentando pues acerca de la idea que hay sobre qué ciudad construimos, la ciudad turística, residencial, metropolitana. La verdad es que nuestras utopías ya ni siquiera las imaginamos. Ya ni siquiera pensamos en las utopías, que tenemos posibilidades. Y matar esa parte del pensamiento de los ciudadanos, de los que vivimos aquí, necesitamos retomar otra vez las utopías. Necesitamos plantear esas ciudades que nos imaginamos prósperas, democráticas, de buena calidad, con oportunidades de trabajo. No debemos de dejar o no debemos de renunciar a nuestras utopías como sociedad, como comunidad, como individuos, pensar en que esto puede ser mejor, aunque el día a día nos dé esos contrastes, ¿no?
Sí.
De que cualquier posibilidad está nulificada ante la barrera de la corrupción, ante el enorme peso que tiene el poder financiero. No importa, nosotros debemos de seguir soñando.
Hay una situación que pareciera ser normal, ¿no? En el sentido de que uno se acostumbra a lo malo.
Pareciera que
así es, ¿no? O sea, uno se acostumbra a que en una calle existe un bache. Pues soy un bache. Y ahí está, un día, dos días, tres días, un mes, dos meses, tres meses, un año, y no pasa nada.
Hay un tope ahí entrando al aeropuerto. Ajá. Que tiene un bache desde hace 15 años, yo creo.
Sí.
Y sigue el tope con el mismo bache.
En los parques, maleza.
Sí.
Nada, no pasa nada. Se acostumbra uno, ¿no? Pareciera que uno se acostumbra precisamente a esas situaciones, y creo que obviamente no debería ser normal. Debería, en ese sentido, obviamente, la autoridad pues tener esos recorridos, estas acciones de inmediato generar. ¿Por qué? Pues porque el trabajo se va acumulando, y pues lo que antes era sencillo pues se va a convertir en un problema muy complejo de toda la ciudad, ¿no? Antes una lámpara. ¿Cuántas lámparas no existen que no funcionan en la noche? Por ejemplo, en mi calle ya hay cuatro.
Una lámpara sin luz.
Sí, sí, sí. Entonces, pareciera que es normal, ¿no? Obviamente entiendo el sentir de que obviamente lo ideal sería no acostumbrarse a eso. Pero, pues no sé qué nos pasa como ciudadanos, que de repente pues no alzamos la voz, no hacemos comunidad, no tenemos esa cohesión social, bueno, como para poder generar este tipo de reclamos hacia las personas que nos administran, pues, el tema de los recursos, ¿no? Y otra cuestión que yo quería comentar el bloque anterior, en el sentido de que qué bueno que exista una inversión. Ah, claro. O sea, qué bueno que exista un dinamismo, qué bueno que haya trabajo, que haya recurso, que empiece a circular por toda la ciudad. Pero obviamente este tipo de inversiones, este tipo de construcciones, qué bueno que se genere la verticalidad, está perfecto. Pero todos esos tipos de acciones, y lo quería comentar acá con el doctor Macedonio, que le gusta precisamente él mucho este tema de los impuestos, que generan impuestos y tienen recaudación. Ahora, esas recaudaciones, esos impuestos, ¿cómo se aplican en el sentido de las mejoras?
Nuevas gerencias de ciudad.
En las mejoras de la ciudad para los ciudadanos, ¿no? Para tapar ese bache, para ir a limpiar ese parque. Existen cuadrillas de parques y jardines que deberían de tener esa acción y esas, esos roles de trabajo. Tendría que ir a poner la luminaria que ya se fundió, pues ir a regresarla. Hay otro impuesto que se genera a través de los famosos ICUs, que podían generar una mayor construcción y tener mayor cantidad de recursos, ¿no? Y lo único que vimos es media calle de la fiscalía pavimentada, al parecer, y se acabó, ¿no? Entonces está perfecto, y llegando a ese punto de la utopía, pues creo que esos recursos tendrían que generar un regreso precisamente a la ciudadanía, para nosotros vivir mejor la ciudad. Y qué bueno que existan inversiones, pero cerrar el círculo no nada más con los inversionistas, sino precisamente con los ciudadanos que están a pie, ¿no?
No, obviamente, bueno, hasta el mismo gobierno municipal presume tener mayores ingresos, pero bueno, no se nota, por ejemplo, no se notan los servicios. Y bueno, ya decíamos lo que acaba de pasar con el tema de la basura, ¿no? O con el tema de los baches, o con el tema de parques y jardines. Por ejemplo, yo, como vecino de mi parque, debido a que no iban los de parques y jardines, pues ahí contraté a un jardinero y órale, límpiele. Lo único que le pedimos al municipio es que se llevara la basura, y ni eso se llevó, por ejemplo. Entonces tú, o por ejemplo, cuando fueron a buscar poner lámparas, les hacía falta un cable. Sigo esperando que lo compre el área de compras del municipio para que vayan los de alumbrado público. O sea, pero eso sí, por ejemplo, la semana pasada llegó una señora a buscarme que para que si yo era el presidente de la colonia, y le dije, ya no soy, es que traigo los recibos de predial para que nos paguen. No, hombre, primero manden los servicios, porque bueno, si está viendo, pues, la gente también se empieza a cansar. Dices,
sí, claro.
No hay buenos servicios, pues ¿por qué tengo que pagar el predial, por ejemplo? Pues mejor espero que haya un mejor gobierno para pagarlo, o sea, cuando no hay esas condiciones, ¿no? Pero también, por otra parte, en esas utopías, pues debemos de hacer nuestro esfuerzo, ¿no? De menos, hemos dejado como ciudadanos muchas veces de barrer el frente de nuestras calles, que no es nuestra responsabilidad, claro. Por ejemplo, ¿verdad? Si vemos ahí que hay una basurita que se llevó el viento, no pensemos en que la tiró uno que por ahí quiso hacer la maldad, ¿no? Pues ahí esa basurita hay que recogerla. O sea, también creo que nos hemos olvidado de hacer la parte que nos corresponde, pero también el ciudadano se desmoraliza, pues cuando el ejemplo no lo dan quien los debe de poner, ¿no? Que son los gobernantes, ¿no? Y donde, o sea, antes podía decir, es que no tenemos dinero. No, ya no podemos decir eso. Hoy este país tiene una recaudación muy fuerte, lo vemos en cifras, lo vemos en datos, y de repente en los gobiernos locales, pues no se nota. De menos vemos que a nivel federal, pues el dinero se lo mandan a los adultos mayores, por ejemplo,
sí,
¿no?
Claro.
Pero a nivel municipal, bueno, pues ¿dónde están los recursos, no? ¿qué se le está haciendo? O sea, de repente empiezan una obra, no la acaban y ya empezaron otra y nos vamos yendo con parches, o sea. Entonces sí creo que hace falta tecnología, o sea, hubo las inundaciones y si recorremos la parte aquí de nuestra avenida para llegar a la avenida México, otras áreas, vemos llenas de tierra, de polvo que dejaron las inundaciones. Bueno, ¿qué no podrá haber dinero para comprar una barredora de esas
que limpian
y que bueno, pues, hay recursos para ello?
Claro.
Pero bueno, o sea, ya sabemos en qué se les va, demasiada estructura, demasiada nómina, invento de cargos inoperantes que no se ocupan, duplicidad de funciones, y bueno, pues no hace falta. O sea, cuando a las avenidas principales, ahí tienes esa posibilidad, y que se planteaba y se decía, ¿no? Entonces, nunca es tarde para que un gobierno retome sus funciones. Hacemos el llamado a los gobernantes de nuestra ciudad de Puerto Vallarta, lo mismo para la zona de Bahía de Bandera, lo mismo para la zona de Cabo Corrientes, de que retomen sus responsabilidades y hagan lo que establece, ¿no? Andan pensando en las clínicas, el doctor Tucán, pues esa chamba del Estado y de la Federación, ¿no? Entonces,
no es un asunto municipal.
Ya tienen que quitarse el Tucán del rostro, ahí tienen un Tucán afuera de la presidencia municipal, o sea, pareciera que estamos ante ocurrencias, ante esquemas que no corresponden. Entonces, tenemos que asumir el reto y la responsabilidad, nunca es tarde para enmendar, como digo, pero también la ciudadanía, y tenemos que tener la ciudad habitable y vivible para todos, una ciudad limpia, una ciudad hermosa, que la naturaleza ya nos la dotó de ser hermosa, y pareciera que nosotros queremos empeñarle en hacerla fea.
Y vaya que le estamos abonando, pero cantidades enormes para que sea fea, ¿eh? No, definitivamente, todos tenemos que hacer lo que nos corresponde, todos tenemos un papel que jugar en esta hermosísima zona metropolitana, todos tenemos un valor específico, todos necesitamos trasladarnos, todos y todas. Y en esta idea es por lo que digo, nuestras utopías no las debemos de abandonar, debemos de seguir construyendo esas utopías, pero para poder construirlas no basta nada más con soñarlas, tenemos que aplicarnos, como ya dijiste. Si queremos nuestra colonia bonita, pues barramos el frente de nuestra casa. No viene el de parques y jardines, podemos el árbol, la poda hay que ubicar, a ver si cuando menos eso sí se llevan, aunque no le paguen al de la compañía de basura, pero pues bueno, ya dijeron que sí son capaces con del paquete. A ver en qué termina esa novela de lágrimas y risas, ese negocio que a todas luces la ciudadanía señaló como un negocio, eso de la recolección de basura, cuando ya desde antes se había municipalizado bien y había hecho un buen papel el propio ayuntamiento. Pero bueno, ese es uno entre muchos asuntos que deberá de recomponer los administradores de esta ciudad, e incluso también allá en el vecino ayuntamiento de Bahía de Banderas, que pareciera que todo es miel sobre buñuelos, miel sobre hojuelas, dirían, pero no, también están padeciendo cosas muy, muy fuertes, muy impactantes, y tienen una tarea mucho, muy grande que hacer las dos administraciones de esta zona metropolitana. Yo creo que debemos de irnos con esa tarea, con ese análisis. Está bien que haya verticalización, no está bien que violen la normatividad, uh-huh. Está bien que hagan negocio, no está bien que no generen buen espacio público, que nos den condiciones a los demás, y bueno, vayámonos preparando para participar en procesos de renovación de normatividad, y ahí sí invitar al taxista, al chofer, al carnicero, al mecánico, al profesor, al arquitecto, al ingeniero, al médico, que hay una participación voluminosa para que ahí sí construyamos la ciudad que queremos construir. ¿Qué opina, doctor?
Es totalmente de acuerdo, y como decía, nunca es tarde para rectificar el camino. Entonces siempre la vida nos da oportunidades, estamos en un año nuevo, ojalá este año sea mucho mejor, luego con el anuncio del mundial, que la promoción turística, bueno, pues tenemos que tener un mejor rostro, ¿no? Pero no solamente es pensar en el turismo, es pensar también en quienes lo habitamos día a día, y lo que demandamos siempre y demanda la ciudad son mejores servicios y que se cumpla la norma, como dicen por ahí en el pueblo, a rajatabla.
Sí.
Que para eso existe.
No hay de otra. No hay
de
otra.
Pensar en todos, no solamente en un nicho de personas, ¿no? Pensar en todos, en la ciudadanía en general, Y nada más.
Correcto. Bueno, así muy rápido, acuérdense, estamos cumpliendo 25 años, este año cumple la radio 25 años, nos despedimos este día, no sin antes recordarles, no renunciemos a nuestras utopías, la ciudad puede ser mejor. Agradecemos aquí en los controles al buen Jonathan Ríos, que nos acompañó en esta aventura del programa del día de hoy. Agradecemos también al José Isabel Gómez, que nos apoya en la producción general. Gracias a Susana Carreño, que es subdirectora de la red Radio UDG aquí en Puerto Vallarta, a los chicos de streaming, y nos vemos el próximo lunes a las 12 en punto, los 3 radioescuchas que tenemos, ojalá y sean 4 para la próxima. Nos estamos viendo, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Gracias por escucharnos.